Julieta se siente triste. Antonio está confundido. Dayan sufre en silencio. Julián sufre alucinaciones. ¿Qué está pasando con la salud mental en Costa Rica? ¿Por qué se presentan estas afectaciones a la salud? ¿Y cómo podemos hacer para abordar este tema de la mejor manera posible como un problema de salud pública y como tal debe ser atendido por el Estado, por la Caja Costarricense del Seguro Social y por la red de hospitales públicos del país, así como EVAIS y clínicas? Hoy vamos a referirnos a este tema y a la importancia de contar con un presupuesto y personal humano adecuado para atender el tema de la salud mental, una afectación que cada día es más recurrente y ha sido aceptada y hablada, especialmente en el contexto del COVID, que evidenció que todas y todos sufrimos y todas y todos podemos en algún momento necesitar asistir a servicios de salud especializados. Muchas gracias por escucharnos en este nuevo episodio de El Zapato Aprieta. Mi nombre es Adriana Sánchez Lovell, investigadora y coordinadora del programa Culturas, Instituciones y Subjetividades del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Hoy tengo el gusto de estar acompañada por mis colegas Dr. Jorge Luis Núñez Arias y doctora Melisa Molina Campos, psiquiatras con formación en psicoanálisis, investigadores, profesores de posgrado de la UCR, también de la Escuela de Medicina, así como psiquiatras clínicos en el Hospital Dr. Roberto Chacón Paut y en el dispositivo comunitario del mismo nosocomio. ¿Cómo están?
Bien, gracias, Adriana.
Hola, Adriana, un gusto estar aquí con ustedes.
Para empezar, ¿cuál es el contexto general sobre la situación actual de la salud mental en Costa Rica?
Para aproximarse a comprender el contexto de la salud mental en Costa Rica, me parece importante remitirnos a qué se entiende por salud mental y a contextualizar además el espacio de la institucionalidad pública. Para nosotros, la salud mental no se limita solamente al espacio de la atención. Y usualmente lo que se solicita de mejorías para la salud mental de la población ha sido el acceso a la atención, ya sea por psicología o por psiquiatría. Y la promoción y la prevención de la salud mental es algo mucho más amplio. Ni siquiera se reduce el concepto de salud mental al oficial de la Organización Mundial de la Salud, porque este también podría problematizarse. Salud mental implica darle espacio a las actividades cotidianas del disfrute, el ocio, la espiritualidad y el deseo. Hay cierta incomprensión en relación con la salud mental. Si nos adentramos en lo que sería específicamente la atención de la salud mental, podríamos plantear que está en crisis en relación con el acceso a esta atención. Las problemáticas sociales, estructurales, el desempleo, los recortes al presupuesto de lo social, al arte, a la cultura, son determinantes e implican que exista salud mental en una sociedad y en cada subjetividad. En relación con el tema de la atención en la institucionalidad pública, esta crisis se manifiesta, por ejemplo, mediante la fuga de especialistas, los cortos tiempos de atención, las largas listas de espera y la falta de recurso humano, infraestructura o de políticas que incorporen no solo profesionales en el campo de la salud, sino inclusive desde las ciencias sociales y artistas.
Quisiera ampliar un poco lo que está diciendo Jorge en relación con atender la cotidianidad también de las personas que vivimos en comunidad, pensando en cosas muy básicas, por ejemplo, el deporte, la alimentación, las actividades culturales, actividades espirituales, que tienen que ver con la salud mental, salud de las emociones, salud del alma, que muchas veces lo pensamos únicamente como la atención profesional. Y creo que también es importante que se comprenda qué es la salud mental. Y no solo que se comprenda, sino que el Estado mismo y nosotros como comunidad podamos entender qué es la salud mental para posibilitar abrir esas grietas en esta sociedad tan desigual, capitalista, que muchas veces solo piensa en las prioridades individuales o empresariales. Y ahí perdemos la salud mental. Por ejemplo, sabemos la importancia de una alimentación sana, pero muchas veces, por ejemplo, la canasta básica no contiene esos alimentos básicos necesarios para nuestra salud en general. Y bueno, eso es un muy pequeño ejemplo, pero es un ejemplo muy básico de cómo es importante desde la cotidianidad tener presente nuestra salud mental.
Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. El IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y...
Ustedes trabajan en el hospital Dr. Roberto Chacón Pout. Algunas personas tal vez no lo conocen. Queda en Cartago. ¿Podrían contarnos un poco esa historia?
Sí, la historia del hospital Dr. Roberto Chacón Pout ha sido poco abordada, poco escrita, y es usual que cuando uno hace mención de dónde trabaja, las personas desconozcan pues dónde queda este hospital. Y sí, queda en dulce nombre de la Unión de Tres Ríos Cartago y fue fundado en 1951 por la Junta de Protección Social. En ese contexto histórico es que los hospitales, previamente a ser de la Caja Costarricense del Seguro Social, pertenecían a la Junta de Protección Social. Entre el año 50 y los años 70, la visión del doctor Roberto Chacón Pout fue hacia una institución psiquiátrica que de alguna forma tuviera espacios de libertad a lo interno, en donde las personas que vivían ahí, que estaban institucionalizados, pudiesen dignificar algo de su humanidad a través del trabajo y a través de la laborterapia. Ya para los años 70, esta dinámica en la que inicialmente se fundó el hospital pasa por una reestructuración en los años 70 debido al hacinamiento que existió en el hospital psiquiátrico cuando estaba ubicado en el Paseo Colón, donde es el Hospital San Juan de Dios. En ese momento, en los 70, debido a ese hacinamiento, es que se funda el Hospital Nacional de Salud Mental, que se llamó hasta hace poco Hospital Nacional Psiquiátrico de Pabas Manuel Antonio Chapuí, y desde ese entonces se indicó por parte de las jerarquías hospitalarias en ese entonces un canje de pacientes entre dichos hospitales. Así como suena, un canje. Eso conllevó a que las personas que tenían, entre comillas, mayor funcionalidad, que podían tener mayor independencia de sus actividades básicas e instrumentales de vida diaria, y que por ende podrían trabajar la granja, trabajar la producción de hortalizas, trabajar la chanchera y todo lo que en el Hospital Chacón Pout se realizaba, pasaron a residir al Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí de Pabas. Y los pacientes que más bien en ese hospital tenían dependencia funcional o requerían asistencialismo y apoyo para su alimentación, para las actividades básicas como bañarse, o tenían limitaciones funcionales como caminar o discapacidades cognitivas importantes, fueron trasladados al Hospital Chacón Pout. Eso tiene en los 70 un efecto importante en la historia del Hospital Chacón Pout, porque hace un punto de inflexión entre lo que se venía trabajando de una psiquiatría algo más humanista para ese entonces a ir convirtiéndose poco a poco en un espacio manicomial y de institucionalización. Posteriormente, en los años 90, luego de la declaración de Caracas, pues el panorama internacional y los convenios hacia la redistribución de los recursos económicos y las políticas económicas en relación con el abordaje de la salud mental cambia, y esto tiene un efecto directo en que en los años 90 el Hospital Chacón Pout iniciara un proceso de reestructuración y una propuesta que se llamó la Red Modular de Servicios de Atención en Psiquiatría. Esta red modular lo que quería era que los pacientes, desde un paradigma de la rehabilitación psicosocial, pudiesen circular hacia la comunidad y de ahí eventualmente ser reubicados en algún espacio fuera de los muros psiquiátricos. Es allí donde el centro diurno, un espacio en la comunidad de Tres Ríos, fuera de estos muros hospitalarios, inicia su historia. Del otro lado, en la sociedad, existió una demanda por mucho tiempo hacia este espacio del centro diurno desde una lógica de un taller de cuido, de un lugar asistencial y de apoyo para familiares. Y poco a poco, con el tiempo, pues este espacio ha ido virando hacia una profesionalización de la atención y un cambio en el paradigma de atención clínica importante, dejando atrás pues todas las problematizaciones que podríamos puntuar desde el paradigma de la rehabilitación psicosocial, que implica la normatividad o el adaptar a los sujetos a una lógica de mercado, por ejemplo, para iniciar con una clínica en donde la ética del deseo y la posibilidad de existir sea desde cada quien y en un lazo social solidario.
Qué interesante esa respuesta que nos brinda acerca de la historia del hospital y la creación del centro comunitario, porque a veces tenemos la idea o la noción de que la historia de las instituciones es lineal, que no se transforman, y nos estás hablando de muchísimos cambios, incluso de retrocesos en materia de derechos humanos. A propósito, ¿por qué es que se da un proceso de manicomialización?
Sí, la historia del hospital Dr. Roberto Chacón Pau tiene estos vaivenes y no es cronológica, como decís vos, Adriana. Y el proceso de desmanicomialización, pues es un proceso que se da a nivel mundial realmente, en momentos sociohistóricos distintos. Y a Costa Rica le interpela, al igual que a muchos países de Centroamérica y latinoamericanos, posterior a la Declaración de Caracas, como decía anteriormente. Es en este punto donde la redistribución económica apunta a que las personas que viven en los hospitales psiquiátricos, por un tema de derechos humanos, por un tema de que clínicamente estar segregado y fuera de lo social, pese a estar cuidado, entre comillas, medicado y atendido, lo que la historia nos ha evidenciado es que las personas sufrían más bien un proceso de cronificación de su padecer, al punto de que presentaban efectos secundarios importantes, algunos irreversibles, de la medicación psicofarmacológica, el abandono social se profundizaba y muchos se complicaban con enfermedades que inclusive los llevaba hasta fallecer. De ahí es que el proceso de desmanicomialización se vuelve un proceso sumamente relevante y un punto de inflexión para el hospital. Se empieza a trabajar para que estas personas puedan, de alguna forma, estar en comunidad. Y de ahí se genera una serie de enlaces interinstitucionales que posibilitan que algunas de estas personas institucionalizadas pues, fueran reubicadas en espacios comunitarios, en albergues, a través de subsidios, mediante apoyo de organizaciones no gubernamentales o inclusive mediante modalidades de apoyo social como las familias solidarias. En específico, en el Hospital Chacón Pau, posterior a que hubo en algún momento un malestar que se evidenció a través de una denuncia que se interpuso en esa época ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que en algún momento psiquiatras italianos de la reforma psiquiátrica dan algunas recomendaciones y visitan los hospitales psiquiátricos en este país. Eso también fue un punto importante a tomar en cuenta dentro de la historia de este proceso de reforma psiquiátrica y de desmanicomialización.
Me parece muy relevante eso que usted nos transmite, la importancia de que las personas tomen conciencia de las condiciones en las cuales habitan las demás y que se organicen en una lucha para mejorar las condiciones de salud. Y en este sentido, ¿cómo es el proceso de traslado de un centro comunitario a la creación de un dispositivo comunitario?
Este fue un proceso largo. En el año 97 se apertura este centro diurno especializado en salud mental con el fin de atender esto que nos estaba narrando Jorge acerca de la reforma psiquiátrica en nuestro país, enfocado principalmente e inicialmente con la rehabilitación psicosocial. Y el objetivo era que las personas que vivían recluidas en el hospital por muchos años empezaran a tener cierto contacto con la comunidad. Y dentro de este trabajo, principalmente atendido y dirigido por la disciplina de enfermería y de terapia ocupacional en algún momento posterior, es que se empieza también a recibir personas de la comunidad. Pero las atenciones y el trabajo clínico iba enfocado a una atención asistencial, de manejo del tiempo, evitar el ocio y también de educar de educar en este objetivo de poder insertar o adaptar a la sociedad en la que se vivía, ¿verdad?, en ese momento. Este giro inicia con incluir algunas otras disciplinas en el trabajo comunitario, como fue trabajo social, psicología, psiquiatría y otras ramas más subespecializadas, como enfermería especializada también en salud mental. Y se empieza a gestar un trabajo multidisciplinario en donde se hace un análisis un poco de cuál es el objetivo del trabajo comunitario y se empieza a construir un modelo mucho más móvil, con más movimiento en la comunidad, donde se trascendía la atención en un consultorio, ¿no? Por cada una de las disciplinas. Se acompañaba a esa persona en esos procesos comunitarios, pero no desde un objetivo educativo o de un poco, digamos, buscando este concepto de salud mental de productividad en la sociedad, sino con el objetivo de que esa persona pudiera lograr una estética de existencia, un lazo social comunitario, que podía trascender tener un empleo, podría trascender tener una dinámica familiar perfecta, podría trascender un montón de cosas que tal vez la misma sociedad nos impone como salud mental, pero que muchas veces en esta sociedad tan desigual, tan compleja y tan difícil, no es imposible muchas veces de lograr. Entonces, este dispositivo, cuando Jorge y yo hace algunos años venimos trabajando en un modelo basado en lo que nosotros llamamos una topología, bueno, la topología es una rama de la matemática, no voy a explicar esto a fondo, pero tiene que ver con pensar si una topología de banda de Möbius, donde haya un interior y un exterior, pero que no son dos cosas distintas, sino que la subjetividad de la vida cotidiana, de la familia, del contexto comunitario, nos atraviesa nuestra propia construcción psíquica, nos atraviesa nuestro psiquismo, ¿no? Nos atraviesa los dolores, los sufrimientos. Es una biología en relación con un contexto social, familiar, laboral o de amistades, lo que nos rodea. Y así es como se consolida un dispositivo en esta movilidad multidisciplinaria, interdisciplinaria, para atender el sufrimiento y en nuestro caso específicamente el dispositivo comunitario, el sufrimiento profundo de personas que les cuesta encontrar esta forma de vivir, esta estética de existencia, más allá de reingresos en un hospital psiquiátrico.
¿Cómo te cuento mis miedos? ¿Por dónde empiezo? Si estoy roto en pedacitos, aunque tú me veas completo. Y sé que lo último que tengo que hacer es quedarme quieto, pero por mucho que corro, él sigue dentro. Vive conmigo. Imagina la satisfacción que siento los ratitos que lo olvido. Lejos del ruido, lo pienso y respiro, que igual soy especial por todas las veces que lo he sentido.
Me parece fundamental lo que nos dice Melissa, porque esto evidencia que es posible salir, digamos, de ciertas situaciones de sufrimiento mediante una atención especializada y que sí es posible también el proceso de manicomialización y construir un futuro mejor y un presente mejor para las personas que han sido diagnosticadas con trastornos mentales. Y en este sentido, ¿nos podría comentar cómo es que se trabaja desde el modelo de atención comunitaria del Hospital Chacón Pauta actualmente?
Sí, claro. Para comprender el trabajo actual de este dispositivo comunitario especializado en salud mental, me parece muy importante entender pues cómo está organizada la estructura de atención en salud mental en la institución pública, o sea, en la Caja Costarricense del Seguro Social, para poder entender por qué es que el dispositivo lleva el nombre de especializado. Existen tres niveles de atención en la Caja Costarricense del Seguro Social. En el primer nivel de atención, pensándonos la atención en la salud mental, pues más que la atención, las funciones que están dadas para el primer nivel de atención, entiéndase los EBAIS, Equipos Básicos de Atención Integral de la Salud, son más que todo la prevención y la promoción de la salud mental. En el segundo nivel de atención, que implica a las clínicas periféricas o también a los hospitales regionales de la caja, tendríamos la posibilidad de pensar que en salud mental hay un poco más de recurso humano para esta atención de parte de distintos profesionales, ya sean psiquiatras, psicólogos, enfermeros en salud mental o inclusive trabajadores sociales. Claro, debemos también marcar que la atención en salud mental tradicional de una consulta externa en estos espacios de clínica u hospitales tiene algunas problemáticas que son ineludibles, como los tiempos de atención a las personas, los tiempos de espera para ser atendidos, la saturación de los servicios de emergencias. Y en última instancia, el efecto de esto en lo social es que en la práctica hay una escasa contención del sufrimiento psíquico, del sufrimiento emocional, que como bien decía Melissa, pues también es social. Y en un tercer nivel de atención que implica en la caja y en la estructura organizativa a los hospitales nacionales especializados, como por ejemplo el Hospital Nacional de Niños o el Hospital Nacional Geriátrico Gerontológico, por mencionar algunos. En salud mental tendríamos al Hospital Nacional de Salud Mental de Pavas y al Hospital Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut. Este tercer nivel de atención implica entonces la especialización en la atención clínica. Y de ahí es el contexto en el que surge la propuesta de trabajar un dispositivo comunitario que posibilite una contención mayor del sufrimiento psíquico o de la psicopatología grave, pero no solamente una contención distinta, sino que mediante una metodología de trabajo distinta también posibilite el escuchar al sujeto que padece de este malestar que es subjetivo, pero insisto, también social. Una escucha que también posibilite un alivio, una medicación que no medicalice la vida cotidiana, un abordaje desde la clínica que no estigmatice, ni patologice, ni oriente sus terapéuticas solamente desde la nomenclatura diagnóstica. Y de ahí es que funciona el dispositivo comunitario desde esta ética que proponemos. Metodológicamente, como decía Melissa, desde el referente a la topología lacaniana, es que la atención interdisciplinaria en el dispositivo comunitario es frecuente según las necesidades de cada persona. Algunas personas se pueden atender de forma semanal, otras quincenal, otras mensual, por una, dos, tres, cuatro disciplinas de atención en salud mental, por ejemplo. Y para esta atención lo hacemos a través de clínicas. Una clínica de atención es la clínica de intervención en crisis ambulatoria, en donde se ven y se escuchan a las personas en su atención de salud mental, independiente de su diagnóstico y más que todo dependiendo del momento de crisis en que se encuentre. Otra clínica del dispositivo comunitario es la clínica de los afectos y otra clínica que también trabajamos es la clínica de las psicosis. Con estos nombres que de alguna forma remiten a algún concepto mucho más amplio que un diagnóstico, intentamos pues dar cuenta de que la terapéutica para aliviar el sufrimiento subjetivo y social va más allá de poder diagnosticar según un manual diagnóstico a quien padece de este sufrimiento y acompañarle desde una estética de existencia propia a cada persona.
La guerra dentro de mí reclamaba fuerte en mí, fue la voz de mi alma. Volví a mirar hacia adentro, volví a mirar hacia muy dentro de mí, a revelar el recuerdo, analizar lo que protestaba en mí.
Qué interesante, Jorge, me parece fundamental esto que plantea, ¿verdad? La ética es una serie de principios universales sobre los que tenemos que reflexionar constantemente y discutir, especialmente cuando trabajamos en el área de la salud. Y para cerrar, Melissa, ¿nos podrías comentar un poco cómo se relaciona entonces todo esto que hemos venido conversando hasta el momento con el tema de las desigualdades sociales?
Gracias, Adri. Creo que es una pregunta compleja. Claramente hay una relación. Lo primero sería, como hemos venido hablando, entender que el sufrimiento, los dolores subjetivos, humanos, emocionales, mentales, no podríamos pensarlo de una forma abstracta o intrapsíquica, humana, sino estos dolores están desde siempre en una continua relación con lo externo, con lo social, y al final no podemos posicionar dos lugares separados. No podemos visualizar los conflictos como personales o intrapsíquicos separado o escindido de lo social, sino que esto es una amalgama de experiencias, historias, dentro de un contexto familiar y social que nos construyen y también construyen este dolor y estos sufrimientos. Y si comprendemos esto de esta manera, también pensamos que desde estos dispositivos hay una posición política y tenemos que tener posición política ante estas problemáticas sociales que muchas veces desde esta desigualdad generan, afectan nuestra salud mental, pensándola desde este concepto de salud mental mucho más amplio. Entonces, claramente, cuando hablamos, por ejemplo, de pobreza, carencias económicas, problemáticas de abandono, de problemáticas de consumo de sustancias, problemáticas de violencias, en general, estamos hablando del sufrimiento emocional, estamos hablando de nuestra salud mental. Y claramente, bueno, estamos pensando nosotros un dispositivo en un hospital especializado, que es un dispositivo comunitario, trascendemos esos muros de los hospitales psiquiátricos, pero nosotros atendemos ya la psicopatología mayor. Pensamos que deberían de haber programas, prácticas, políticas, no solo de Estado, sino comunitarias, autogestionadas, donde haya una participación comunitaria, donde haya participación interinstitucional con las comunidades, con las personas en sí mismas, para comprender que hay que abrir, hay que romper y permitir estas grietas donde podamos atender la salud de nuestra alma. A mí me gusta un poco más esto. Creo que no podemos evadir que las problemáticas económicas y estas desigualdades directamente influyen en las personas y muchas veces genera frustración en el personal de salud, ¿verdad? Hay un tema de que, por ejemplo, a veces los estudiantes de nosotros llegan a la clase desbordados de un servicio de emergencias en crisis. Nos dicen, ¿qué podemos hacer con estas problemáticas sociales? Y eso es muchas veces lo que presiona a que un medicamento empiece a sedar o empiece a evitar o anestesiar estos dolores sociales. Y bueno, esto es algo importante. Creo que sí tenemos que visibilizar esta problemática y por eso estamos aquí, para hablar de ello, para sensibilizar a nuestras comunidades, funcionarios, profesionales, sociedad civil, de cómo también comprendemos y atendemos nuestra salud mental.
Fundamental todo eso que plantea Melissa para este importante cierre del podcast, que ojalá sea el principio también de muchos más. Ya en un anterior episodio también hablábamos un poco de la historia del centro comunitario, que ya se transforma en dispositivo comunitario, lo cual hoy podemos profundizar mucho más. Sufrimiento, violencias, hambre, privaciones. Las desigualdades sociales son étnicas, económicas, de género, de clases sociales. Es importante trabajar por una sociedad más justa y equitativa, donde las personas tengan los recursos que necesitan para el sano desenvolvimiento de sus facultades, para desarrollar sus aspiraciones y para crecer sus almas, digamos, y sus relaciones sociales, ahora que Melissa utiliza ese concepto. Muchísimas gracias a Melissa y a Jorge por este interesante, importante y necesario recorrido a través del tema de la salud mental en Costa Rica y la labor que se ejerce desde el Hospital Dr. Roberto Chacón Pauz. También agradecemos a nuestras y nuestros oyentes por unirse durante este pequeño conversatorio. No olviden seguirnos en nuestras plataformas usuales de Spotify, YouTube, Anchor FM, Google Podcast y en nuestra página de Facebook. Les esperamos en el próximo mes con un nuevo capítulo de El Zapato Aprieta, el podcast sobre desigualdades. El Zapato Aprieta.